YPF celebra 100 años impulsando lo nuestro. Y nada más nuestro que nuestro humor, que nuestras risas y que nuestros artistas. YPF, 100 años impulsando lo nuestro. Hola, mi nombre es Adrián Lackerman y esto es Comedia, un podcast sobre humor. Alexis Moyano es ilustrador, animador y humorista.
Gracias, Adri, por esa presentación tan sentida. Me emocionaste. Bueno, emocionaste mucho, no lo esperaba.
Cortita fue.
Sí, pero bueno, breve e intensa.
Escuchame, Ale, vos tenés algo como que te desdoblás seguramente cuando haces una animación que cuando actúas, cuando te toca poner la cara. Y también me doy cuenta yo que te conozco un poco más, que sos tímido.
Sí.
Y que también capitalizás la timidez.
Un poco.
¿Cómo lo haces eso?
No sé si es muy consciente. Qué sé yo. Me parece que con el laburo y con la experiencia me fui como acomodando a mis limitaciones. Un poco e intentar potenciar eso. Como que identifico un poco cuáles son, entre comillas, mis fuertes. O lo que me va a funcionar o lo que estoy casi seguro que va a hacer llegar mejor lo que quiero decir.
Claro, pero por ejemplo, yo te veo actuar y como que el personaje Alexis Moyano es tímido.
Sí.
Pero y todo el tiempo tratando de superar eso.
Sí, claro, claro, claro. Sí, a mí me gusta mucho la incomodidad, me parece que hay algo ahí gracioso y me gusta generar eso. Y también me gusta un poco lo raro. Tipo, ¿qué está haciendo este pibe? ¿Por dónde? Medio que no sabes por dónde va a ir. Eso, para mí hay algo ahí que a mí me hace reír. Claro. Y con suerte le hace reír a otra persona.
¿Y cambia cuando estás, tipo, sos una salchicha o un dibujito y eso? Digo, la parte de timidez, digo.
Sí, hay algo de la máscara que a mí me relaja un poco. Hay algo de si estoy disfrazado, si estoy atrás de cámara y es otro personaje, si es animación. Hay algo ahí, a mí me relaja y un poco puedo como sacar algunas cosas que por ahí con la cara limpia no diría.
Y decís de lo raro, como de la cosa, del absurdo que te gusta.
Sí.
Y te leí que decías sobre el tema de los GIF o lo lupeado.
Sí.
Que te copa que sea como que no sabes cuándo termina algo y empieza. Me gustó eso.
Sí, sí, es muy moderno eso.
¿Viste? Es claro, es de internet.
Sí, 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 creo que no existía antes. No. Y hay algo de ahí que me fascina mucho. Y me parece que también construye y se suma a esto del absurdo y de ¿qué acaba de pasar? De desconcierto que a mí me genera, me lleva al humor eso.
Claro.
¿Cómo? Y que vuelva a empezar algo medio maniático de ya volvió, ya estamos de nuevo en lo mismo. Una cosa de paren un poco, no sé qué, y me resulta gracioso. Me hace
reír. Porque está bueno que no sabes si sigue, por ejemplo, un GIF o algo así, no sabes si sigue lo mismo o volvió a empezar. Sí. Hay algo de ese momento de duda que para mí está bueno.
Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Sí, sí, y aprovecharlo o que venís contando algo y de repente termina abrupto, así. ¿Cómo que terminó gritando? Hay algo ahí de ese desconcierto que se traduce en un chiste. Y yo lo uso mucho y a mí me divierte también verlo.
Claro, y en los remates también, porque vos las cosas que haces, algunas tienen remate, claro, muy claro, y otras terminan cuando terminó. Digo, pienso en los videos que haces y eso, ¿lo decidís o decís a este le falta un remate? ¿O lo pensás en el sentido de prefiero acá que aparezca el desconcierto? ¿O a veces es porque terminó y terminó así?
Por lo general, mi proceso mental suele ser llevarlo al máximo. Entonces, bueno, quiero hacer que, no sé, un chiste sobre afiladores. Bueno, el tipo que de repente se desespera porque le afilen el cuchillo. ¿Y cómo se desespera? Rompe la ventana con la cabeza pidiéndole que le afile el cuchillo. Entonces, voy con el chiste para ese lado. Entonces, me parece que hay veces donde la explosión es tan grande que tiene que terminar el video. Tipo, después de eso no puede haber otra cosa.
No puede haber más nada.
Entonces, a veces, cuando es más consciente, va por ese lado. Hay otras veces que me divierte que de repente un personaje le salga algo de la boca, y no sé, y sea otro personaje adentro. No sé. Sí, sí, creo que va por ahí.
Y con lo de internet, venía pensando en, digo, la forma de dibujar tuya también tiene como el estilo de los primeros memes, ¿no? Bueno, debe tener otras influencias, pero me refiero a los memes de más taringas, ¿no?
Total.
Que eran como más solamente la línea.
Sí, que en realidad eran de Reddit y de 4chan. Que son los foros de internet más grandes. que creo que hay todavía y que sí. Sí, que son esos memes anónimos, esos dibujos anónimos que nadie sabe quién los hizo y que fueron un estilo, que también es algo moderno, ¿no? No existía antes.
Sí, no sé de cuándo, pero sí, es, no tiene mucho tiempo.
Sí, totalmente. Sí, sobre todo por el trazo simple, muy expresivo. Sí, re lo tengo. Y creo que a la vez hay otras influencias, otras referencias que tengo que a la vez tomaron de eso. Y de mucha animación japonesa. Y viene todo como muy de ese estilo. Entonces, está como retroalimentado, digo, porque esos memes también tomaron cosas de la animación japonesa, por ejemplo. Claro. O del absurdo y de lo expresivo y todo eso. Y bueno, es todo medio una ensalada donde estamos metidos todos.
Sí, porque a veces esos memes no te dan risa, pero te dan como medio otros sentimientos, tipo miedo, sí. Son medio perturbadores, sí, eso sí, mismo. Sí.
Hay algo perturbador también en imaginarte el origen, ¿no? ¿Viste?
Claro.
¿De dónde salió esta imagen? ¿O cómo es la persona que se le ocurrió hacer esto? Claro. Y ahí también es perturbador un poco.
Bueno, eso tiene el meme, que para mí es espectacular, que no tiene autor. Entonces también cuando aparece un meme que es medio oscuro o medio fuera de lugar, no hay que separar ningún artista de ninguna obra, porque no hay ningún artista, digamos.
No, en todo caso, separarte vos de lo que te hace reír.
Claro.
Te hace pensar un poco eso. Pero sí, hay veces que veo cosas que me fascina. Primero me hace reír mucho y después me fascina el proceso mental para llegar a ese chiste. Hay muchos que son muy complejos que decís, sí. No sé cómo pensaste esto. Es una mente realmente prodigio.
Sí. ¿Y los memes en general actuales te copan? ¿Se interpela? Digo, uno piensa en una persona que se dedica a la ilustración, a la animación, y tal vez no te interpela eso.
No todos. No es que soy recontra fan de los memes, ni que hago memes, ni mando memes, ni nada de eso.
No, nunca te vi.
No, la verdad que no. Pero sí no dejan, tienen esto, que no dejan de sorprender y que es una cosa constante y que está en todos lados. Y sí, la sorpresa siempre me hace reír, me gusta. Sí, me copa, pero bueno, pasa eso. También va perdiendo el golpe de efecto.
Claro.
En un momento era mucho más gracioso todo. Ahora hay, no sé, hay más. Y entonces hay menos que me sorprenda.
Claro. Y con eso de la falta de autor y eso, pensaba en... Bueno, el otro día escuchaba a Fabián Casas que hablaba de, para la escritura, cuando uno empieza, que está bueno copiar.
Sí.
Copiar cosas hasta que en un momento copiar a alguien que admires hasta que se deforme eso. Digo, me imagino, no sé si te pasó algo parecido en cuando empezaste a hacer animaciones o dibujar.
Sí, claro. Sí, me parece que es un proceso válido en cualquier ámbito artístico. Siempre y cuando ese no sea tu trabajo. Digo, si te están pagando, por ahí no está bueno copiar. Pero sí en un proceso sobre todo inicial o de justamente de proceso. De, bueno, estás buscando cómo vehiculizar tu idea de la mejor manera o de la manera que más te guste o te sirva. Y ahí está bueno armar ese Frankenstein de referencias y de cosas. A mí me pasaba de, uy, mirá cómo resuelve las narices este.
Claro.
Mirá cómo, pero muy
bueno.
Frankenstein, ¿eh? Muy, y muy así de, bueno, uy, mirá cómo hizo esta expresión o no sé qué. Y sobre todo cuando era más chico. Y copiaba Kino, no sé, pero tipo lo copiaba tal cual, las mismas viñetas.
¿Vos también?
Yo también. Pero bueno, tenía 16 años.
Claro.
Y no cobraba por eso. Y sí, hay algo que a la larga, si vos lo seguís procesando y no te quedás en esa copia, se va armando como un disco rígido de cosas que vas poniendo en juego después y vas armando tu Frankenstein.
Claro.
Sí.
Yo sospecho igual que, por ejemplo, en una nariz o algo... Cosas muy finas pueden cambiar o generar humor, un efecto humorístico, pero tal vez son cosas muy pequeñas.
Sí.
Vos te das cuenta de eso, decís, bueno, o cosas que decís, no, tendría que haberlo hecho por acá, o que decís, sabes que esto lo va a cambiar. Yo a veces que me gusta mucho lo que veo en las animaciones es cuando el personaje tiene una sola forma y por un golpe cambia en un minisegundo la expresión y vuelve rápidamente.
Intento que sea lo más pensado posible. Hay algo del diseño de los personajes que también comunica y ayuda o no. Hay algo ya el contraste visual entre un personaje gigante y otro chiquito, ya ahí te está diciendo algo. Si un personaje tiene la cara desordenada y el otro no.
Claro.
Si son más hegemónicos, no sé. Todo está comunicando, obviamente. Y sí, eso de la deformación es un poco de influencia de Ren y Stimpy, toda esa animación de los 90. Y un poco también que yo soy medio hombre orquesta, donde yo hago las voces, edito todo, dibujo, animo.
La música.
La música. Entonces yo tengo tipo al segundo lo que está editado. Entonces, si bien parece medio improvisado, está todo recontra cortadito y yo sé dónde están los silencios y les tiro los silencios, les sumo esto. Entonces al tener, pienso yo, ¿no? Como sí, sí. Intelectualizando el proceso. Sí. Sé exactamente en tal milésima de segundo está este ruido. Entonces yo ya sé como que el proceso es más cercano mental de, bueno, acá hay una inflexión de la voz, acá sí. Puedo meter una cara. No sé qué.
Claro,
entonces
perfecto.
Tengo tipo la grilla o la sincronización de audio e imagen mucho más presente.
¿Y pero armás guiones?
Muy, muy poco.
Y cuando grabás las voces, haces, y es una conversación, y las dos voces sos vos, ¿haces tipo peña o haces grabás no. Una y después la otra?
No, porque justamente después cuando edito, me gusta, siento que le suma naturalidad que se pisen, por ejemplo.
Perfecto.
Y no soy Fernando Peña.
Claro, claro.
Entonces, sí, grabo primero, por lo general, un personaje, después grabo otro, y después lo edito y le agrego parches de otro personaje, así, vuelvo
claro,
a grabar.
Claro, podés volver a grabar voces y también podés cambiarle un dibujo.
Exacto.
Nuevamente.
Sí.
Igual eso te lo permite también que, digo, por ejemplo, que no tengas fondos o no tengas muchas veces en los dibujos. Eso te es a favor para ese proceso de estar haciendo todo.
Sí, bueno, fue medio que lo encontré. Yo esa idea de mi estilo, ¿viste? Yo estoy medio, no sé, como medio peleado. Siento que es medio rara la idea de buscar un estilo. Medio que
aparece.
Estoy más cerca de sí, de encontrarlo. Porque si no, esa cosa de, este es mi estilo. Bueno, no sé, es lo que me divierte ahora. Si vos te fijás por ahí dibujos de hace 4 años míos, no son muy parecidos a los de ahora, por más que puedas conectarlo, no sé. Pero tiene que ver con inquietudes de ahora. Y me olvidé la otra parte de la pregunta a la que iba.
Ah, lo del fondo.
Sí. Eso fue medio, lo encontré porque uno de los primeros laburos que iban de mis animaciones que me pidieron, yo de error de amateur me comprometí a entregar un montón por semana. Entonces, por más que hubiese querido ponerle fondo, no podía, no llegaba.
Claro.
Entonces medio que lo encontré ahí y sentí que me funcionó, ¿no? Que, de nuevo, a partir de la limitación, bueno, encontrar algo que me funcione, ¿no? No es que lo veo frustrado como quedó.
No, claro, pero es como lo de la actuación, digamos.
Sí, sí.
Explotar lo que, no sé, las herramientas que uno tiene.
Sí, con suerte, de ello, no siempre sale.
No, no siempre sale, pero también es algo medio, me parece, de la forma de laburar acá. No sé, imagino que también no tener mucha guita,
sí.
Digamos, si vos tuvieras 20 tipos haciendo eso, cambiaría el proceso. O no, tal vez no sé.
Sí, es raro. El contrafáctico ese es medio peligroso porque también te frustra. Te pone en un lugar de...
Sí.
Si yo hubiese nacido en Los Ángeles, no, claro, sería... Claro. No sé qué. Bueno, no sé yo. Medio raro.
Sí.
Sí. Sí, supongo que hay algo de la limitación. Hay algo de un ejercicio mental de siempre estar contra todo. Medio
claro.
que nada es muy, muy fácil. Creo que hay un ejercicio mental que nos tiene un poco más alerta que el resto. Están en el primer mundo y en esos mercados así tan grandes, creo que tienen un relajo que incluso ni lo perciben. O sea,
no, pues la forma sí, básica, claro.
Ser consciente de los privilegios es re difícil. Entonces hay algo ahí que ellos también están luchando contra otras cosas, supongo.
Claro. Sí, seguramente contra el problema de tener mucha plata, mucha
claro.
Gente.
¿Dónde está haciendo el Porsche? Dice Matt Groening.
Claro, exacto, que ni va.
No.
Ahora estás laburando para Cartoon Network.
Sí.
Y supongo que se te habrá sumado a tu cuenta personal muchos niños, niñas. ¿Te limitás ahí en tu...? Digo, también hay algo que me llama la atención, lo que decíamos de los Yankees. Digo, Pixar hace humor para grandes y chicos, por decir Pixar, pero hay un montón de animaciones y cosas para grandes y chicos, desde Los Simpsons, ¿no? Bueno, Clarence y Gumball también, ¿no? Para los dos.
Sí.
¿Se puede pensar así o...? Quiero decir, uno te vas adaptando más a que no sea picante o a que sea más tierno.
Es muy raro el público infantil o el público mucho más joven. Es muy loco. Siento, aparte también es muy loco cómo cada mensaje viaja a cada audiencia. Es muy raro eso. Cómo agarran ciertas cosas y otras no y no las entienden.
Claro.
O sea, eso es muy loco. Igual por lo general, con respecto al laburo que hice para Cartoon y que hago, hay algo que es un común denominador que yo uso mucho, que es medio lo central de mi laburo, que es el absurdo.
Uh-huh.
Y el absurdo funciona en todos,
sí,
lados.
En todos lados.
Y si hay alguien que sabe usar el absurdo, es un niño o una niña.
Claro.
Lo entienden perfecto. Y funciona. Y no es que yo tuve que rebajar con agua lo que yo venía haciendo para que salgan cartoons, sino que lo que salió podría haber subido en mi cuenta, podrían haber sido chistes que hice yo. En mi experiencia fue algo bastante orgánico, la transición, no sé, o sumar ese público. Público. Sí.
Pero pienso, por ejemplo, en Meow 2 y está el sketch ese de la sitcom.
Sí.
Yo pensaba cuando la veía, digo, bueno, a mí me estallé con el remate y pensaba en un niño, a ver si, porque lo que tiene ahí es una referencia directa
sí.
a las aperturas de la sitcom. Para contarlo más o menos, sí. Es una presentación de personajes que se va haciendo bastante larga, toda relacionada con gatos. Y el final, ¿cómo se llama la...?
El programa es demasiado largo y no nos quedó tiempo.
Sí, sí, la apertura sí, fue la demasiado apertura, larga. Sí,
la intro es demasiado larga y no quedó tiempo para el programa. Algo así.
Y ahí cuando lo veía, pensaba en... No sé, lo agarro yo porque tengo toda esa cultura, cosas, pero no sé si un pibe... Otra vez está riendo de... cómo se llaman los personajes sí. y de otras cosas.
Sí, hay mucho de eso que te digo, de cómo viaja cada chiste y se va ubicando en distintos lugares. Creo que hay un poco de eso. Hay, bueno, supongo, ¿no? Le divierte más ver cada uno de estos personajes de esta intro está en un contexto como sí. gracioso, clásico de lo que hacen los gatos. Y supongo que por ahí va más por ese lado. Es muy raro... También cuando me etiquetan en stories o en cosas que se saben de memoria los diálogos o las canciones. Eso dice una nena de 6 años, no sé, claro. Me parece una locura. Me explota la cabeza. Sí, 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 sí. No intento pensar mucho tampoco en eso.
¿Y hay limitaciones en relación no sé, me imagino o en Cartoon o en algún otro laburo que te digan esto es mucho o esto o ya lo tenés calado?
Sí, un poco ya de entrada ya sé dónde me estoy moviendo. Obviamente no puedes putear. No puedes... Igual yo tampoco es algo que lo uso, digo. No,
no es verdad.
No es algo que sea necesario. Entonces, de nuevo, como yo laburo con el absurdo y laburo con algo medio tierno a veces, o personajes que hacen locuras, no sé, que están sí, locos, sí. Funciona también. Sí. No hay que vetarlo eso.
Para... No, igual podés ser más picante también, digamos. Yo sí. En el libro tenés algunos chistes más... Sí. No sé, más para adultos o, bueno, lo que hacemos en Un Mundo Maravilloso tiene sí. bastante contenido así para adultos.
Por eso está el disclaimer al principio.
Exacto. Pero bueno, sí. No, pensaba también lo que decíamos de la ternura, que es como, no sé, yo lo pienso desde lo que yo... La primera vez que consumí un humor así es pienso en Liniers, como en esa cosa de humor tierno, ¿no? Como que recuerdo. Y después lo que haces vos tiene esa carga de ternura que... También es gracioso, pero digo, no sé, pienso en Tenus Frío, que es tierno.
Claro. Creo que un poco, de nuevo, ahí es lo menos consciente que hago.
Claro.
Veo que la ternura es un efecto colateral
de la forma tuya.
De lo que hago. Sí, claro. Sí, lo que me pasa es que pienso mucho en de qué me estoy riendo y de qué manera. E intento que, si hay violencia, que esté... como repensada, ¿viste?
Claro, claro.
Bueno, la violencia usada para esto, o va a ser violenta la reacción para esto, como que intento eso. Y supongo que eso desemboca por lo general en algo más tierno, supongo, o no sé. Intento como, no sé, estoy muy consciente de eso, de, bueno, que no se entienda como bullying, que no sé, que no lleve a un lugar medio para abajo, no sé, me deprime un poco eso de... O, no sé, como bardear al personaje. No sé, hay algo de eso que a mí no me divierte nada. Me resulta más gracioso ponerlo en ridículo o que sea gracioso, que sea un tonto y,
claro.
y que sea gracioso eso.
¿Pero cómo sería bardearlo?
No sé, como algo medio oscuro, ¿viste? Ir a lo... No sé, como algo más violento.
O que le pase algo malo.
Sí, de verdad, y que quede medio en esa... No sé, hasta ahora no es algo que a mí me entretenga o me atraiga o me divierta hacer. No sé, como pensándolo en el aire de sí, por qué sí. termina siendo tierno, claro. supongo. Porque sí, no digo, bueno, este gatito va a ser tierno, no sé. Y si pienso eso, bueno, lo llevo al extremo y me río un poco de eso. Ah, es un gato tan tierno que, no sé, rompe claro. todo, no sé. O en realidad se hace el tierno, pero es un forro, no sé.
Claro, más Bobby. Sí.
Claro, claro, un poco así.
Claro.
Sí.
Estuve viendo Late Night Show,
uf.
Que es un video de YouTube de hace muchos años. No sé cuántos años debe tener eso.
2015, ¿será?
Sí.
Mucho.
Sí, me parece que sí. Vos muy jovencito, haciendo un O sea, es increíblemente gracioso. Está en internet, lo pueden buscar. Y es un late night show, pero como Argento.
Sí.
Y con toda la gráfica y la estética más rudimentaria de internet. Y de también, a mí me hacía, mi referencia es videos de 15.
Claro, sí.
Como con esas transiciones horrendas. Que no sé, en ese momento tal vez no eran horrendas, pero hoy en día son como muy prehistóricas. ¿Qué es lo que, de lo estético te pregunto, ¿qué es lo que te parece que causa gracia de eso?
Me parece que hay algo gracioso en el intento. ¿No?
Están intentando
hacer un programa, claro, y mirá la mierda que les quedó. Y eso me parece que es gracioso, el ridículo.
Claro.
El ridículo total. Y de nuevo, de que no sabes qué va a pasar y de repente, ¿cómo hay una imagen de esto? ¿Por dónde va esto? ¿No? Claro. El desconcierto que también suma.
Claro. Es todo lo mismo de... O sea, me da la sensación que es toda la misma cosa de capitalizar la falta, ¿no? Sí. Como del intento de que quede bueno. De que...
Igual ese programa tiene una cantidad de laburo de postproducción.
No se puede creer.
Sí. Me obsesioné mal por meses. con referencias de eso, de casamientos, de cosas de 15, del programa de los 80, de los 90. Sí, buscando cómo recrear esos efectos y todo en las computadoras de ahora. Que es más difícil de lo que puedes imaginar.
Totalmente.
Tipo, hacer una transición fea como en ese momento, tenés que laburar más que para hacerlo bien.
Claro. Y tiene una onda Tim and Eric, ¿o no?
Sí, bueno, fue la referencia, 100%. Sí. Eso de Eric Andre Show, un poco eso, así, medio Adult Swim, entre comillas, no sé.
Sí, no,
muy
sí.
Muy a lo lejos, pero sí.
No, y...
Con muy poca plata.
Pero había mucha gente laburando, ¿no?
Sí, claro, era como todo un grupo de amigos que siempre laburábamos para otros. Siempre era, bueno, se cayó el director de tal corto, se suman, bueno, y era tipo un hobby, una cosa así. Y dijimos, che, nunca hacemos nada para nosotros, 100%, y siempre estamos ahí, somos un equipo de gente que todo, cada uno hacía una cosa como muy, muy en la suya. Tipo, uno era re bueno en arte, otro era re buen técnico y hacía unas luces, no sé qué, y siempre estamos laburando para otro. Che, y ahí acerqué esa idea, hagamos un late night roto, miren lo que están haciendo esto Tim and Eric, qué sé yo, referencias. Y en ese momento estaba Garabal también con Famoso, entonces que cuando lo conocí le conté y ahí ya fue como medio, nos hicimos amigos. Y bueno, y surgió esto de bueno, no tenemos plata, no tenemos nada, hagámoslo, veamos. Y bueno, de nuevo, no hay plata, ¿qué vamos a hacer? Monty Python, ¿qué? Ni cha-cha-cha llegábamos a hacer.
Claro.
Y bueno, y vamos a romper bien todo el formato.
Y en ese, vos actuás mucho ahí.
Sí.
¿No? Es de las cosas que te vi, estás reactuando ahí. Y también veía que algo que se repetía era como cierta cosa del rictus como serio.
Sí.
Que lo mantenés mucho también. Digamos, vos podés hacer un chiste y eso, pero no te estás riendo.
Sí.
No te estás haciendo gracioso. Y eso genera también lo mismo, como una...
Sí.
Entre incomodidad y que no sabes si es gracioso o no. Está bueno esa parte.
Bueno,
gracias. Ahora tenés una barba gigante.
Una barba horrenda que picaba mucho, que lo hicimos con cáñamo, que es un coso de ferretería. No, bueno, no sé. Es un coso que se usa para unir caños, que es como un pelo. Tenido con anilina y todo pegado en una media.
Claro.
Horrendo.
Bueno, recién ahí decías dos cosas. Una, que hay alguna parte del proceso creativo de laburar para alguna otra persona que se repite, digo. Lo pienso en relación a cuando hacías los trailers de los libros o ponerle humor o tu humor a otras personas, como esa parte de adaptarse. Digo, también me ha pasado como haciendo guiones para otras personas que uno tiene que encontrar el tono del otro, ¿viste?
Sí, depende qué laburo. Últimamente estoy más cerca de poder sumar mucho más de lo mío. Antes, por ahí, cuando eran más laburos así, lo de los trailers de los libros, sí, y qué sé yo... Por ahí mi aporte iba más por otro lado porque no importaba tanto mi firma. No me convocaban a mí, sino me convocaban a un pibe que haga motion graphics. Pero sí, lo que me pasó en los laburos, que sí lo veo como una constante, es esta especie de obsesión. No sé, me contrataron en una editorial para hacer especiales interactivos.
Sí.
Bueno, no sé, justo me compré una cámara de fotos de estas que filmaban y me puse a hacer mini documentales. Salía a la calle, iba a las marchas y grababa como mini documentales.
Claro.
Nadie me lo había pedido. Entonces siempre estoy ahí como sumándole cositas. O lo de los trailers, esto de los libros que hacía. Bueno, no sé, quiero probar a ver, calcar fotos y hacer collage con eso. Y aprovechaba la posibilidad para eso, por más que no me lo pedían.
Claro.
O que podría haberlo resuelto con cosas de stock en 2 minutos.
Claro.
No siempre, ¿viste? Hay veces que, bueno, hay que pagar las cuentas y es un laburo y ya. Pero veo alguna constante así medio.
Y cuando es una marca, que te dice directamente, bueno, hacé lo tuyo, digamos. Sí. Tiene otra complejidad en relación a... Bueno, también tenés que vender una cosa, o sea, entra como una parte como más... No, no digo mercenaria, pero sí más capitalista, digamos. Tiene que funcionar algo que en tu video de YouTube no es necesario, que es que la otra persona tiene que tener ganas de tomarse ese taxi, digamos.
Sí, claro. Es re mercenario. Es súper mercenario y es un poco, bueno, el sistema
sí.
Que nos lleva.
No, pero no lo digo como algo malo, lo digo como a ver qué cambia eso en el proceso.
Por ahí va a sonar medio... como medio pedante, bueno, no sé. Pero hay algo de ese proceso que empieza antes. Digo, no quiero que quede como que la tengo re clara ni nada, porque soy cualquiera, pero hay algo de ese proceso que empieza antes, que es cuando vos decidís hacerlo o no. Hay marcas que yo no siento que estoy cerca, o que podría hacer algo, o que estén unidas a algo de lo que hago, y no acepto el laburo. Entonces ahí ya empieza el proceso. Okay. Entonces cuando vienen, o a veces vienen con proyectos, con ideas... Digo, no, yo no estoy ahí, no entendí otra cosa, busquen por otro lado. O si quieren les hago una contrapropuesta y vamos por otro lado. O sea, como que las marcas que laburo, no laburo con cualquiera, y con las que laburo es con las que entienden por dónde voy. Y después quedan re contentos porque funciona más. Tipo, bueno, se entiende que si yo hago mi personaje con la latita en la mano diciendo esto es lo mejor, a mí me van a putear, los van a putear a ustedes, no va a funcionar nada, van a tirar la plata.
Pero, por ejemplo, que te proponen, ¿qué te han propuesto que decís como, no, eso no tiene nada que ver conmigo? Si te acordás.
Bueno, no me acuerdo, pero sí como empresas, me acuerdo de una, fue medio raro. Era una especie de consultora, nunca entendí bien qué era lo que hacían, pero se ve que el jefe, el dueño de todo era medio fan de lo que hacía, entonces quería que yo haga un video a toda costa y no sé qué. Yo le dije, bueno, pero no... Como que lo intenté un poco y no funcionó. Le dije, no, miren, me bajo. Tipo, no va esto. No. Pero sí, a veces es extraña la idea que tienen sobre lo que hago. Entonces, che, ¿por qué no... hay un audio también de WhatsApp, ¿por qué no haces la animación? No, bueno, no hago eso.
Hay otros.
Sí, busca otro, está todo bien.
Claro. No, porque eso también debe tener... Hay unos procesos de las empresas, imagino, lo poco que sé, que bueno, que tienen sectores específicos de eso y muchas veces desconocen todos los procesos de
cómo... Hay veces que lo podés reconvertir eso. Que claro. Es tipo, che, queremos que hagas no sé qué con... Bueno. No, bueno, ¿por qué no vamos por acá? Ah, bueno, dale, sí, qué sé yo. O muchas veces vienen con guiones y yo digo, bueno, ok, pero déjenme meter mano en los guiones. Bueno, dale. Y si ya acordamos eso, después funciona mejor. Hasta ahora, por los resultados, me viene saliendo
bien.
Estoy contento.
Y recién lo nombraste a Martina Garabal y hace bastante que vienen laburando juntos. ¿Cómo? Sí. ¿Por qué funcionan juntos? Porque funcionan bien.
Sí, creo que hay un poco de... Somos un poco complementarios a veces. ¿Viste? Él es tipo todo lo extrovertido, yo soy todo lo introvertido. Él es más...
Alto.
Alto, yo soy más bajo, tampoco soy tan bajo,
no tanto.
Normal, él es muy alto, él tiene barba, yo no, a mí no me crece, y él va como un poco más al límite, yo tengo esa cosa más ternura, entonces hay algo de eso que por lo general no funciona, y además somos muy críticos y aceptamos la crítica de la persona a la que nos interesa. O sea, la crítica de alguien, que vos me hagas una crítica, Martín, qué sé yo, como que la retomo. Entonces sabemos de dónde viene y le damos valor. Siento que hay algo de eso que hace que el laburo esté bueno, que ninguno está con el ego adelante o con esa cosa de tomárselo personal. Es tipo, che, no está bueno este chiste, vamos por acá, o no, pensémoslo. Creo que funciona por eso.
Y ahora que decís eso, pienso en... Es deliciosísimo y pienso en que Salchi también va más al extremo que el personaje de Martín.
Sí.
¿No? O sea, digo, la lógica uno pensaría eso, digamos, que él va más al extremo y vos más tranqui, pero bueno, también Salchi es más picantón.
Sí, deliciosísimo es medio un fenómeno raro, porque de las cosas que hicimos, si te fijas por las métricas, es de las que menos se vio, de las que menos supuestamente llegó a más gente. Y sin embargo es la que tiene... como una base de audiencia más intensa.
Sí.
Pues nos mandan todos los días fotos
de salchichas.
De salchichas en la ruta y no sé qué, y de dibujos, y funciona. Y creo que hay algo de donde mejor encontramos la dinámica, de que Martín por ahí a veces se pone por abajo de Salchi y Salchi lo bardea, sí. Después lo agarra, lo caga a piñas y muere y no. Y me parece que hay un ida y vuelta ahí donde mejor no funciona, no sé dónde nos resulta. Sí.
Y eso viste que es circunstancial, que uno podría determinar siempre que uno es el más víctima y el otro más victimario, pero a veces los guiones o el humor o los chistes hace que sea como dinámico eso, ¿viste? Sí. Como no siempre es tan estricto esa parte. A mí me doy cuenta que a veces es mejor que no, que el otro caiga, que el otro sea el malo el otro.
Sí, hay algo medio químico ahí, que bueno, vos lo podés armar, lo podés guionar, lo podés escribir, pensar y qué sé yo, después no funciona, después hay algo que no va y no va. Es difícil eso. Esa es como la parte más aleatoria, no sé. Sí, hay algo ahí que es medio bueno, lo soltás. Funciona, no funciona. Y de hecho, con Deliciosísimo pasa eso, que por ahí volvemos a ver capítulos. Hace poco Martín subió a YouTube todo un compilado con todos los capítulos y volvimos a ver para armarlo y qué sé yo. Y nos reíamos. Y no nos suele pasar eso con otras cosas. Lo veíamos y nos reíamos después de un montón de tiempo.
¿Y cómo es el proceso ahí? ¿Vos estás ahí al lado haciendo el Salchi?
Sí.
Y Martín mirando a la nada.
A la nada.
Y vos estás ahí con un micrófono, como o haces, después lo volvés a doblar.
No, estoy con un micrófono ahí intentando que él se tiente, básicamente.
Claro.
Y con muy pocas puntas de cosas y con muy pocas retomas, porque también era una producción muy, muy acotada. Sí. Y había algo que, ponele, él tenía que hacer un pionono y había un solo pionono. Entonces, si él ya había armado el pionono, no se podía volver a sacar la mayonesa. Y extenderla más al pionono. Entonces era, bueno, listo. Una toma. Y si hay que hacer una retoma o algo, es con otra. No sé, fue un lío. Pero hay algo de improvisación que no funciona. Aparte lo sacamos muy rápido, eso no.
¿Y lleva mucho tiempo todo lo que hace la salchicha? Porque en cuanto a la animación, me preguntaba, digo, porque también, no sé, mi sensación pensaba en esto. Que es, bueno, vos le haces hacer distintas cosas a la salchicha con la voz. O decidís que haga algo, que se ponga una cosa o que se mueva. Y eso es un laburo que más generás haciéndolo, improvisando. Por más que quede gracioso, después sos consciente de que después vas a tener que animarla y hacer que se mueva de una forma y cambiarle 80 veces más la expresión.
Sí, claro. Sí. De hecho, hay uno...
¿Te ahorrás?
Hay veces que sí, depende de cómo estemos con la entrega.
Claro.
Pero sí, de hecho, en uno cuando hicimos en la Feria Masticar, que fue así medio en exteriores, algo distinto... Hicimos un chiste con eso, tipo, ahora lo voy a tener que animar.
claro.
Se viene, dale, sí, hagámoslo. Sí, pero es un poco eso, el proceso de postproducción, de bueno, hicimos este chiste, entonces como lo tenemos que editar, ok, acá hice este ruido, entonces le voy a poner esta cara. Un poco lo mismo.
Y eso con el deadline, pensaba en las canciones que haces para Un Mundo Maravilloso, y pienso, algunas surgen de alguna charla nuestra, otras no, otras son todas tuyas. Yo imagino que algunas surgen por eso mismo del deadline, digamos, de que hay que tener una por semana. Pero también me interesaba saber, digo, ¿con qué arrancás? Tipo, si hay una frase que te gusta o algo que... o una melodía o...
Sí.
Digo, es medio la misma pregunta que le haría a un músico, pero...
pero no soy músico.
Pero sí sos músico.
No, yo digo que no soy músico porque hay algo de dedicarle tiempo a eso que sería medio chanta decir soy músico porque no le dedico el tiempo que debería. Pero sí, bueno, hay algo de eso que me divierte. Eso es lo que más me tiene ahora como obsesionado. Viste que hablaba de las obsesiones. Sí. Estoy medio con eso de, bueno, cómo encuentro un sistema en algo que es totalmente ajeno a mí en algún punto. Es algo que no tengo idea, no tengo base teórica de composición ni en nada de eso. Se nota, pero...
¿Puedo decir que Residente te podría hacer una canción con Bizarrap?
Totalmente. Me la veo venir. Sí, hay algo de eso que a la vez me fascina, que es medio un desafío y que me parte la cabeza, que me resulta difícil. Y digo, quiero resolverlo. Quiero, bueno, vamos a hacer un tango. Bueno, quiero llegar al sonido del tango. Quiero hacer una cumbia santafesina. Bueno, ¿cuál es el acordeón que usa Leo Mattioli? Tú, y conseguirlo, el sonido. ¿Y cómo son los acordes? Ah, mirá, quedó igual. O que para mí, ¿no? Digo, bueno, quedó re parecido, quedó bueno, logré el sonido.
Es que para hacer una parodia tenés que sacar al posta.
Sí, mimetizarte bastante, sí. Eso cuando busco estilos parecidos. Después, si no, lo que hago... Sí, hay algo en la musicalidad de las palabras. hay algo que digo como, bueno, qué feliz que me pone, qué feliz, como encontrás ahí como una melodía en el fraseo y haces un fraseo musical. Y a veces sale por ahí y otras veces por ahí por bocetos que me mandan mis compañeros, claro, en audios de WhatsApp.
Puede pasar, puede pasar.
Sí.
Y Ale, yo te veo siempre que cuando estamos en, vos estás en un bar o estás en estamos grabando, tipo que estás con la libretita dibujando todo el tiempo. ¿Es medio como un reflejo o de eso puede salir algo después para laburarlo?
Un poco y un poco.
¿O de como de aburrido también?
No, no, no. Hay algo de... Supongo que es un poco de ansiedad, ¿viste? De tener que estar siempre medio multitasking. Esto medio psicoanalítico, ponerle de alguna manera... De estar sobreestimulado, de no poder estar concentrado con una sola cosa.
Ah,
un
claro.
Poco es eso, un poco es que me relaja dibujar, que es un momento que me guste, que me, como eso, que me permite relajar y por ahí estar más concentrado con lo que está pasando, por más que estoy mirando para abajo. Y después, también en otra instancia, de un tiempo para acá, encontré en anotar todo el tiempo un proceso. Anotar cosas o dibujar, o si por ahí estoy dando vueltas a alguna idea, por ahí dibujando aparece o la cierro o la retomo en un año, no sé. Pero tengo cuadernos por todos lados con cosas.
¿Pero los revisás después? A ver si hay algo de ahí que te interese.
Sí, a veces sí, o notas en el celu, tengo por todos lados. Sí, 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 sí. Con esto las canciones estoy anotando tipo todo el tiempo cosas que después por ahí son canciones o no. Y con los dibujos también. Hay veces que, no sé, yo ya sé que ponele en un video tiene que aparecer un mono. Bueno, ¿cómo va a ser ese mono y el diseño y eso? Por ahí lo estoy bocetando en todos lados. Sí, hay algo de eso.
Y lo de dibujar en los lugares, también puede ser que tenga que ver con que de chico te dieron una pared para... Libertad en una pared para que dibujes. ¿Es así eso, es verdad?
Sí, sí, mis viejos copados. ¿Qué?
Y progres. ¿Pero sí. Tenías una pared en tu cuarto?
Sí, había una pared que no fue pintada. Y está ahí para hacer lo que querramos. Sí.
Ale, ¿para qué sirve el humor?
Para que no pinte el corchi.
Esto fue Comedia, un podcast sobre humor. Si querés colaborar con Comedia, entra a adrianlackerman.com y hace tu aporte desde Argentina o desde el exterior. Grabación y sonido, Juan Pablo Ferreiro, @audiocaster. Diseño e ilustración, Guillermo Mesa. Hasta el próximo episodio.
Hola, 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 hola. Hola, 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 hola.
Hola, hola, hola.
Sí.
Hola, hola, hola.
Sí. Perfecto, gracias.